Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada falleció en España, como todos ya saben, Alberto Cortés, el admirable compositor e intérprete argentino. Alberto tenía 79 años y había sufrido numerosos problemas de salud a lo largo ya de más de una década. Los problemas más recientes fueron una fractura de cadera, una cirugía en la columna vertebral que, lejos de resultar exitosa, empeoró su condición, y finalmente unas úlceras gástricas sangrantes, una neumonía y una insuficiencia respiratoria que precipitaron su muerte. El cadáver de Alberto fue expuesto en la sede de la Sociedad General de Autores y Compositores de España, y sus restos, señoras y señores, fueron cremados para ser trasladados a Rancul, su pueblo natal en Argentina, donde van a ser sepultados cerca de los restos de sus padres. Como todos aquellos de ustedes que nos escuchan saben, aquellos que nos escuchan con frecuencia, la voz y las canciones de Alberto Cortés han sido parte integral de este espacio desde sus primeras transmisiones. Y lo han sido por varias razones, pero sobre todo por una razón, porque los temas que abordan esas canciones maravillosamente bien cantadas siempre son temas muy afines al espíritu de este programa. ¿Y qué temas son esos? Bueno, entre muchos otros, la patria, la familia, el amor, la amistad, la infancia, la compasión por los animales, la poesía. Yo podría contarles a ustedes la vida de Alberto Cortés, pero para serle justo a esa vida, para no limitarme a decirles lo que puede leerse en los periódicos, en internet y en más de un libro, yo necesitaría ofrecerles no un programa, sino muchos. Y aún así no alcanzaría a ser justo porque habría tanto que contar. Alberto Cortés recorrió América y España muchas veces, cosechando éxitos, conmoviendo a la gente que se sabía sus canciones de memoria y podía corearlas con él, y también, ¿por qué no?, ennobleciendo el mundo. Porque sus canciones y sus interpretaciones tenían esa facultad, la facultad de invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y animarnos a ser mejores personas. Por eso tantas de esas canciones e interpretaciones suyas nos emocionaban, emocionaban al público hasta las lágrimas. Yo podría intentar contarles su vida, pero he decidido hacer algo más personal, mucho más personal. Porque Alberto Cortés no solo fue un creador y un artista a quien admiré como a pocos, quizás como a ninguno entre mis contemporáneos. Alberto fue también mi amigo. Mi amigo, un amigo con quien me escribí durante 40 años. Un amigo con quien me encontré en Miami, en México, en España, en varias ocasiones. Un amigo cuyo hogar, allá en Madrid, Mara y yo visitamos, y un amigo a quien le debo y le deberé siempre una gran alegría. La alegría de haber podido departir con él, de haber podido hablar de poesía con él, de haber podido hablar de Cuba con él, de haber intercambiado versos, canciones, discos, libros y textos inéditos con él. La alegría de haber encontrado, amigos que me escuchan, un cantante de música popular cuya sensibilidad, cuyas facultades vocales, talento para las palabras y, por supuesto, don interpretativo, excedían ampliamente los de la mayoría de los colegas suyos que yo he conocido. De manera que más que contarles la vida de Alberto, yo quiero hablarles de mis recuerdos de él. Del Alberto que conocí sobre el escenario y fuera del escenario. Y quiero hacerlo a partir de un testimonio que escribí por petición suya y que puede servirme para hilvanar algunos capítulos de ese diálogo fraternal que sostuvimos durante 4 décadas. Cuatro décadas. Un diálogo que seguramente vamos a continuar. Vamos a prolongar, él y yo, cada vez que yo relea sus cartas o escuche una grabación suya.
A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. A veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque no exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma. Gracias, Paco.
Amigos, han sido Alberto Cortés y Paco de Lucía, el gran guitarrista español, interpretando una canción de Cortés titulada A mis amigos. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más horrenda tempestad. Hoy vamos a ofrecerles el primero de dos o tres programas dedicados a Alberto Cortés. Solo que estos programas no van a ofrecerse en forma de serie, sino aislados. Aislados, uno hoy, otro la semana que viene, y quizás un tercer programa también la semana que viene o más adelante. Porque nuestro propósito no es solo rendirle homenaje a Alberto e invitarlos a ustedes a sumarse a este homenaje, sino invitarlos a prestar mayor atención a sus letras. Unas letras llenas de temas entrañables, de frases felices y de imágenes hermosas, ¿no? Unas letras como no abundan, y mucho menos ahora, en el cancionero popular hispanoamericano. Y vamos a extendernos en este homenaje no solo porque tenemos bastante que contar, sino porque a diferencia de lo que sucede con las canciones de otros autores, es difícil cortar a la mitad las canciones de Alberto Cortés. Se trata de canciones que no pueden mutilarse. ¿Por qué? Bueno, porque al minuto y medio o los dos minutos, esas otras canciones ya lo han dicho todo. Eso no pasa con las canciones de Alberto Cortés. Siempre tienen algo más que decir. No se agotan en el puente instrumental. Continúan sorprendiéndonos más allá de esos compases. Y hay que escucharlas enteras. Cada vez que las circunstancias lo permitan, por supuesto. Porque de cercenarlas, estaríamos perdiéndonos gran parte de la belleza de estas canciones. Bueno, era el año 2006... 2007, amigos, cuando yo recibí una carta de Alberto Cortés diciéndome que Laura Echeverri, una escritora, poeta y periodista argentina a quien yo no conocía, le había pedido permiso y colaboración para escribir su biografía, la biografía de Cortés, y que él quería, miren ustedes, qué amabilidad, y que él quería que esa biografía suya recogiera un testimonio de nuestra amistad. Que yo le contara a Laura cómo y cuándo nos habíamos conocido, él y yo, cuán intenso había sido nuestro diálogo epistolar, qué temas nos interesaban a ambos, y que le hablara, me decía Alberto, de unos versos míos que él también había tenido la gentileza de musicalizar y grabar. Versos, debo decirlo, que no tienen ningún valor, pero que él amablemente se empeñó en convertir en canciones. Laura Echeverri, esta escritora, y yo nos comunicamos. Me pareció una mujer encantadora. Yo escribí varias páginas para que ella escogiera las que pudieran serle útiles, y esa biografía titulada Alberto Cortés en la vida se publicó en España en el año 2008. Y estas son las páginas que yo quiero utilizar para orientarme hoy y quizás a la semana que viene y tratar de darles a ustedes una idea menos oficial, no solo del compositor y cantante, sino de la persona y del amigo. Este testimonio mío se redactó en forma de carta dirigida a Laura, y comenzaba diciendo más o menos lo siguiente: no recuerdo con exactitud cuándo conocí personalmente a Alberto, ni cuándo establecí mi primer contacto epistolar con él. Es decir, ¿cuándo nos escribimos por primera vez? ¿1976? ¿1977? Yo tiendo a pensar que sí. Entre las cartas suyas que conservo, señoras y señores, la más antigua corresponde a ese segundo año, 1977. Sí sé, lo sé perfectamente, que el origen de nuestra primera comunicación estuvo en una presentación suya aquí en Miami, en el Gossman Hall, el teatro más bello de la ciudad. Y sé también el impacto que esa presentación suya tuvo en mí. Era la primera vez que yo la escuchaba cantar en vivo. Era la primera vez quizás que le prestaba verdadera atención a su trabajo, que les prestaba verdadera atención a las letras de sus canciones, y era la primera vez que me enfrentaba a un intérprete y compositor de su tipo, es decir, a un artista en cuya propuesta el amor a las palabras iba de la mano del amor a la música. del interés en una serie de criaturas, asuntos y cosas cuya naturaleza y cuyo destino suelen serle indiferente al cancionero popular de algunos de nuestros países, por no decir de todos. Y era la primera vez también que me enfrentaba a un intérprete con una capacidad tan genuina para conmover a un auditorio, para entusiasmarlo y emocionarlo, trayendo a flor de ese auditorio una humanidad oculta, amigos, una capacidad de percepción y de compasión un tanto extraña ya, lamentablemente, en el hombre de nuestra época. Cuando Alberto Cortés cantaba, lo he dicho en otras ocasiones, la persona de Alberto estaba volcada en lo que decía. Y esa entrega absoluta a lo que decía conmovía a todos.
Te llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempo de ventura, compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños, todas ellas. Te llegará una rosa y la mañana será para vivirla entre comillas. Tu alma escapará por la ventana de tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no pueden entender, es muy complejo que acorte la distancia cada día. Recibir una rosa desde lejos, te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos falten todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa cada día que medie entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia.
Ha sido Alberto Cortés, acompañado por el gran pianista Ricardo Miralles, interpretando Te llegará una rosa, otra de esas canciones suyas que recorre Hispanoamérica y España desde hace muchísimos años. Quiero insistir en algo que quizás haya dicho en el pasado. Esta grabación de Alberto Cortés y otras que vamos a escuchar hoy se hicieron en el sótano de su casa, en Madrid. Alberto tenía un estudio y se reunió durante varios días con el pianista, con Ricardo Miralles, a grabar un buen número de las canciones suyas que él prefería. Y el resultado fue un grupo de discos compactos maravillosos, cantados todos así, en un ambiente totalmente íntimo, relajado. Como ustedes habrán advertido, cuando yo recibo la petición de Alberto Cortés a colaborar en su biografía, en la biografía que Laura Echeverri iba a escribir, ya nuestra amistad había cumplido o estaba a punto de cumplir los 30 años. Esa amistad había nacido, como dije, hacia 1977 y la petición de Alberto llegaba en el año 2007, 2006, 2007. ¿Qué edad tenía yo cuando escuché a Alberto en persona por primera vez? Bueno, yo tendría 24 años, quizás uno menos o uno más. ¿Quién me animó a asistir al concierto que se presentó en Miami en esa ocasión? No lo sé, lo he olvidado. Mentiría si yo les asegurara que por entonces yo estaba muy familiarizado con las composiciones de Alberto. No creo haberlo estado. Ni siquiera me atrevería a asegurar, amigos, que sabía a ciencia cierta quién era realmente Alberto Cortés. Aunque sospecho que su nombre y alguna canción suya me eran muy familiares. Por ejemplo, la canción Distancia. Una canción que los cubanos habíamos adoptado porque sentía que en cierta forma nos cantaba, los cubanos exiliados, por supuesto. Yo había estudiado literatura y era un gran aficionado al cancionero popular hispanoamericano, pero nunca, nunca había reparado en que ese cancionero ofrecía, en una de sus manifestaciones más recientes, tanta necesidad de acercar la poesía a la música, de acercar la poesía a la música. Ese día del concierto de Alberto, abandoné el Gossman Hall, ese teatro de Miami, conmovido y ansioso de compartir con amigos y desconocidos mi experiencia, lo que había ocurrido y me había ocurrido a mí en el teatro. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La ilarará, la ilarará. Campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos.
Infancia, amores y amigos, distancia,
que se han quedado tan lejos.
Entre las calles, amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera,
para cantar lo que siento.
La ira, la,
donde la pampa se estira
va a intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego, donde el arado es amigo del campesino y el viento, y del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormido a distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento.
Primer poema del alma a distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Ay, la, la, la.
Se quedó el vasquito en los andenes del verso, bebiendo a Pablo Neruda, bebiendo a César Vallejo. Cuántas noches de estrellas me han quedado en el pecho, como tiran los recuerdos pa' que los viva de nuevo.
¿Dónde estarán los amigos distancia?
Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra distancia cuando me marcho muy lejos.
Un corazón sin distancia quisiera
para volver a mi pueblo.
Ay, la, la, la. Ay, la, la, la.
Amigos, es Alberto Cortés con los Sabandeños interpretando una de sus canciones más bellas y conocidas, ¿verdad? Distancia. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy hemos decidido ofrecerles el primero de varios programas en los que vamos a recordar la vida y la obra de Alberto Cortés. Como decía al principio, no va a ser una serie de programas seguidos, sino van a ser programas que vamos a ofrecerles, uno hoy, otro la semana que viene, otro después, porque hay muchos aspectos del cancionero de Alberto que vale la pena comentar y recordar. Es un placer hacerlo. Quiero darles las gracias a aquellas personas que me están escribiendo en estos momentos para hablarme del programa de hoy, y de manera especial a nuestra amiga María Teresa, allá en Colón, Matanzas. Un abrazo, amiga mía. Me alegra mucho saber de usted y saber que es, como nosotros, una devota de la música y del talento de Alberto Cortés. Y quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo, como siempre, tratando todos de llevarles un rato de entretenimiento, de reflexión y también de música. ¿Por qué no? Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y ya saben cuánto nos alegra saber de ustedes. Yo les contaba cómo fue mi primer encuentro con Alberto Cortés en un escenario. Ese encuentro tuvo lugar en un teatro hermoso de Miami. Yo me entusiasmé. Cuando salí del teatro quería compartir mi experiencia con medio mundo. Tenía 24 años, ¿no? Escribí una nota breve que se publicó en un medio de la prensa local de Miami y que llegó a manos de Alberto. ¿Cómo? Bueno, tampoco puedo asegurarlo. Es posible que alguien me haya facilitado su dirección y que yo mismo le haya enviado esa nota, o que alguien, por iniciativa propia o por petición mía, no sé, lo haya hecho. Yo lo que sé es que aquella comunicación fue el inicio de un diálogo epistolar que iba a prolongarse hasta ahora, hasta su muerte. Y que tan pronto giraba en torno a su trabajo como en torno a nuestras respectivas lecturas o los tristes hechos que han caracterizado la historia más reciente de Cuba. Una historia que yo me empeñé en que Alberto conociera de primera mano. Luego de aquella primera comunicación mía, Alberto volvió a Miami. Creo que ya para entonces nuestro diálogo epistolar se había hecho frecuente. Había veces que nos comunicábamos por fax y a mí, señoras y señores, me parecía inconcebible, siendo un escritor principiante, si es que era un escritor, me resultaba inconcebible que un artista de la jerarquía y de la celebridad de Alberto Cortés me escribiera y se fijara en lo que yo escribía y no cesara de animarme a continuar comunicándome con él y enviándole versos. El joven cubano exiliado en Estados Unidos, que escribía y sentía en español e incluso en cubano, ¿no?, hallaba, tengo que confesarlo, hallaba en ese cantautor argentino un interlocutor de privilegio, una caja de resonancia que le asombraba. Compartíamos la admiración por varios poetas y también, creo, compartíamos el amor al correo y compartíamos la fe en la amistad basada en la pasión de ambos por el verso y todo lo que de fraternal y estimulante esa pasión por el verso suele traer consigo. Yo creo que nuestro primer encuentro tuvo lugar después de esa segunda presentación suya en Miami. No sé si en el hotel donde Alberto se hospedaba o en casa de Betty Pino. Betty Pino, una popular locutora de Miami, que organizó una pequeña fiesta en su casa para festejar a Alberto y me invitó a mí. Quizás fue la propia locutora la que en una fecha anterior me había facilitado la dirección postal de Alberto Cortés. Desde entonces Alberto y yo volvimos a vernos en muchos lugares, en México, en Madrid y varias veces aquí en Miami. La conversación no cesaba de girar, renovándose siempre en torno a los mismos temas, su trabajo, Cuba y de manera especial la poesía. La poesía, hay que recordar, para aquellos ustedes que no lo sepan, que el primer gran éxito de Alberto Cortés en España, el inicio ya en grande de su carrera, fue un concierto que ofreció en 1967 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Un concierto que ofreció sin amplificación, sin micrófonos. Un concierto en cuyo repertorio figuraban los versos de muchos poetas importantes. Aquella presentación suya causó un revuelo en España y animó a otros cantautores de la propia España y de Hispanoamérica a seguir sus pasos musicalizando poemas de grandes autores de muchas épocas.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua con trocitos de madera. Hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida en pasaje, y así me ganó la ausencia, mi árbol quedó. Y el tiempo pasó, hoy bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 40 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdo, mi árbol y yo.
Ha sido Alberto Cortés, señoras y señores, interpretando otra bella canción suya titulada Mi árbol y yo. ¿Cuántos compositores hispanoamericanos tienen canciones como estas que yo he querido compartir con ustedes hoy y que vamos a continuar compartiendo la semana? ¿Cuántos? Como le dije a Laura Echeverri, la biógrafa de Alberto, yo creo que en Alberto coincidían, amigos, inquietudes, talentos y recursos muy difíciles de encontrar reunidos en otros creadores e intérpretes del cancionero hispanoamericano. A la cultura literaria y musical, Alberto añadía un interés en el mundo natural que nuestros pueblos deberían aprovechar. Es decir, una mirada atenta y compasiva a todo lo que le rodeaba, desde el grillo, el gato o el perro callejero, hasta el sacrificio innecesario de bosques y ballenas, o la trayectoria de un rayo de sol. De todo eso hay en el cancionero de Alberto Cortés. Esa atención y esa compasión, señoras y señores, son redentoras. Son un paso de avance en el camino del hombre hacia sí mismo. Pero Cortés también fue un compositor que reparaba, por ejemplo, en la oreja cortada de Van Gogh, en el destino incierto de las bicicletas, en el bandoneón solitario de Piazzolla, en el bastidor de Renata, su mujer. El bastidor donde Renata, a medios puntos de cruz, bordaba cantando los sueños. ¡Miren qué maravilla! Todos son temas inusitados en el cancionero más popular del continente. Y ya en otro plano hay que destacar también sus facultades vocales, ¿no? Sus facultades como cantante. Alberto Cortés era dueño de una excelente voz y de una inteligencia excepcional para decir, para expresar lo que cantaba e infundirle a todo eso Un temblor último que nada tenía de fingido o de teatral, sino de identificación absoluta, viva, con lo que estaba cantando. Yo debo decir, amigos, que a lo largo de nuestros 40 años de amistad, entre poemas, canciones y cartas, yo intenté, también como dije anteriormente, revelarle a Alberto Cortés la magnitud del drama que vivía Cuba. Desde hacía varias décadas, y la verdadera naturaleza de ese drama, intenté alertar a Alberto sobre la desinformación y el oportunismo que plagan los medios de comunicación y los testimonios de quienes, incautos, no sé, o mezquinos, defienden al gobierno cubano. Yo me recuerdo a mí mismo enviándole por correo postal a Alberto Cortés fotografías y recortes de prensa sobre el éxodo del Mariel, la tragedia de los balseros en el estrecho de la Florida, fotografías y recortes sobre el caso del niño Elian González. Me recuerdo explicándole por qué una ciudad como Miami, llena de hombres y mujeres que han sufrido persecución, humillaciones y tortura, que han pasado largos años en las cárceles de la isla, que han perdido familiares y amigos en los paredones de fusilamiento y en las aguas del Caribe, que han tenido estos cubanos que emprender nuevas vidas a edades y en condiciones francamente desventajosas, que han visto a su país, a Cuba, sumirse en la miseria, ser vendido a la Unión Soviética, y luego, colmo de colmos, dolarizarse y convertirse en un vertedero moral, donde mucho extranjero desvergonzado hace lo que no se atrevería a hacer en su país. Yo me recuerdo hablándole a Alberto de todas estas cosas y diciéndole que a una ciudad así llena de cubanos no podía pedírsele ecuanimidad a la hora de hablar de nuestro drama. Yo tengo que decir que Alberto Cortés leyó y escuchó mis testimonios con atención y respeto invariables, y que espero haber contribuido, no sé, a que su visión del pueblo cubano y de lo cubano, realidades mucho más complejas, ustedes lo saben, que esa de un anciano sacudiendo un par de maracas o chupando un habano, o una joven meneando el trasero, o un viejo dictador manoteando, yo espero haber contribuido a que su visión del pueblo cubano haya acabado estando a tono con nuestra realidad. Para mí era muy importante que Alberto supiera todo esto. Aunque no pudiera expresarse como me expresaba yo, porque no era cubano, porque no era... No vivía en Miami, no estaba totalmente al tanto de lo que nos había sucedido y estaba rodeado en España, en otros lugares e incluso Cuba, donde estuvo varias veces, de gente que quería ganárselo, para lo que yo no quería que Alberto fuera ganado. Yo debo decir que entre las interpretaciones de Alberto Cortés que prefiero están aquellas donde Alberto prescindía de la orquesta y recurría a la guitarra sola o al piano. ¿Por qué? Porque en ellas podía hacer derroche de matices, es decir, derroche de buen gusto y de inteligencia, de improvisación. Y debo decir también lo siguiente, y es importante que todos ustedes escuchen esto. El 28 de noviembre del año 2016, fíjense en la fecha, 28 de noviembre de 2016, yo recibí un correo electrónico de Alberto Cortés donde me decía lo siguiente. Querido Orlando, yo sé que la muerte no se festeja, mas alguna vez hemos deseado que visite a quien no hemos querido. Ella, la muerte, tarde o temprano, cumple con el inexorable mandato y uno no sabe si darle las gracias o alegrarse por su inefable opción cuando visita el terreno de un dictador, de un tirano, o como quiera llamársele, a Fidel Castro, que tanto ha abusado de su poder. Pero mira por dónde. Con ella, con la muerte, no pudo. Sea como sea, ojalá que tu bello país encuentre el rumbo perdido y que sus hijos puedan finalmente ser felices. Mis mejores deseos para ti y para Mara, tu querida esposa. Abrazos cálidos, como siempre, Alberto.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del su destino. Empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, porque el viento lo ha vencido.
no lo puede llenar. La llegada